actividad extraordinaria para combatir al déficit de naturaleza es el senderismo, o también conocido como hiking. Es una actividad tan noble en el sentido de que cualquier persona, bueno, casi cualquier persona con posibilidad de caminar o moverse, de casi cualquier condición física, lo puede hacer, sí, con ciertas precauciones. Quiero empezar definiendo tres tipos de caminatas muy parecidas. El senderismo, como tal, es la más conocida. Normalmente es una caminata de unas cuantas horas en un sendero balizado, es decir, un sendero que está señalizado. Normalmente esta es la forma más segura, más confiable de practicar esta actividad. El excursionismo, que es muy parecido al senderismo, aunque este es más para explorar, para estar ahí con los ojos abiertos, viendo qué descubrimos. Y el trekking, que vendría siendo una especie de versión pro del senderismo. Puede ser que aquí ya no tengamos un sendero marcado como tal, y que inclusive la caminata pueda durar varios días. Se requiere una preparación física superior, además de ya algo de equipamiento. Conocí el senderismo en el 2010, a mis 21 años. Me invitaron a subir un cerro. Fue una invitación extraña, pero dije que sí. Ese pequeño cerro, bueno, yo lo imaginé como... Bueno, un cerro es una pequeña elevación, ¿no? Y así lo imaginé. Pues yo cuando lo vi dije, wow, esto es una montaña. Que también es una exageración ya ahorita, varios años después, ¿no? Pero era mi primera vez que practicaba el senderismo. Íbamos un grupo relativamente numeroso y fue increíble la cantidad de plantas que observamos que no conocía, los olores que desprendía y sobre todo la vista conforme ganábamos altura. Fue difícil porque no tenía yo preparación física. Es que yo no conocía la actividad, básicamente, ¿no? Entonces no llevé mochila con accesorios para practicar senderismo. Y recuerdo bien que solamente llevaba un bote de agua de un litro y una gorra. Con tenis para básquetbol, que eso no, por supuesto, no lo recomiendo para hacer senderismo. Error de novato, error de alguien que no sabía a lo que iba. Hoy es distinto. Seguí practicando el hiking e invitando a otras personas a unirse. Y la verdad es que estoy lejos de ser alguien profesional. Soy un aficionado. Pero en estos 13 años he aprendido cosas. Quiero compartirte unos tips para que te vuelvas un senderista y lo disfrutes. Unos cuantos. Uno es que no es un deporte de competencia. No se trata de quién llega primero. Se trata de que todos lleguemos. Es una preocupación normal para quien recién inicia en esta práctica. Pues, ¿qué pasa si soy el último? ¿Y qué pasa si ocupo parar y descansar? ¿Los voy a retrasar a todos? Tranquilo. El senderismo es colaborativo. A nadie se le abandona. Y quien abandona a otros, la verdad es que no tiene perdón. Aunque es casi para todos los niveles, tienes que estar muy consciente de tu condición física. Algunas rutas pueden tener pendientes largas y pronunciadas. En fotos y videos se ven hermosas y hasta sencillas, pero en persona te pueden sacar medio pulmón. Hay que investigar qué nivel nos requiere la ruta y prepararnos. Después de algunas salidas, notarás cómo respiras mejor, cómo te mueves mejor, cómo has empezado a tener mejor condición física. Si vas a empezar, es un alivio escuchar que existen pequeños senderos aptos para principiantes. No te dejes apantallar por una ruta de 20 kilómetros, pero si es tu primera vez y no eres una persona con buena condición, empieza con algo más pequeño. Ya podrás subir de nivel. El calzado es muy importante. Hay que elegir un calzado cómodo y apto para la ruta. Si se trata de un sendero plano, poco accidentado, puede ser que no tengamos problemas al usar tenis deportivo normal. Pero ya ante terrenos algo accidentados, rocosos, resbalosos, húmedos, con maleza, necesitaremos algo ya también algo especial. Aunque especializado, El calzado no necesariamente tiene que ser costoso. Como todo, hay de todo tipo de precios. En lo personal, prefiero bota de senderismo que me cubra tobillos, independientemente de la ruta que esté haciendo. Así me siento más cómodo y más seguro. No subestimes la importancia de acompañar tu calzado de unos buenos calcetines gruesos y de unos bastones. Ya para mí esto es indispensable. Sobre todo en subidas, en bajada, en plano, la verdad es que ayudan bastante. Y en un principio, los bastones como que se siente que estorban. Pero cuando los dejas de usar te das cuenta cómo apoyan. Una mochila cómoda, que no te lastime la espalda ni los hombros. Existen mochilas especiales para el senderismo. La mía es un modelo de Decathlon, la marca Decathlon de 20 litros, que tiene espacio para almacenar bastones y también para tener una bolsa de hidratación. Que esto es una maravilla, las bolsas de hidratación. Normalmente la gente que nunca ha practicado senderismo no las conoce. Y es para, en lugar de tener botellas con agua que tienes que estar sacando constantemente de tu mochila, dado que vas a estar tomando agua continuamente durante la caminata, esta bolsa de hidratación tiene una especie de tubo que sale por arriba y lo tienes cerca de ti. Cuando lo necesitas, pues solamente ya llevas ese tubito a tu boca y estás tomando agua. Es una maravilla. Puede ser tentador que llevemos una mochila de más de 30 litros de capacidad. Aquí estamos hablando de la capacidad total de la mochila, no que vas a llevar 30 litros de agua. No, normalmente no vas a llevar más de 2 o 3 litros. Y vuelvo a repetir, mi mochila es de 20 litros. Llevar una mochila de más de 30 litros es tentador, pero corremos el riesgo de sobrecargarla. Y créeme, en una ruta de 4 o 5 horas caminando, un kilo extra que lleves se siente como si tuvieras 10. Estudia la ruta. En mi Tijuana, mi ciudad, hay un sendero conocido como el Coronel. Está perfectamente señalizado, pero cada cierto tiempo algún grupo de senderistas se extravía. Senderistas principiantes. Hay aplicaciones como Wikiloc que tienen múltiples rutas ya guardadas con reseñas de otros senderistas. Aprende a utilizar el GPS de tu dispositivo móvil. Antes, hace años, y sí me tocó, teníamos que comprar un GPS especial. Y algo costoso. Todavía los venden y ya a lo mejor en una versión más profesional de senderismo sigue siendo recomendable tener un GPS específico. Pero hoy todos lo tenemos en el smartphone. Y algunos no lo saben, no siempre es necesario conectarlo a los datos móviles para utilizarlo, ya que el GPS es una antena independiente. Y hay aplicaciones como Wikiloc, entre otras, para estarlo utilizando y guardando. Me refiero a la ruta. Aprende sobre técnicas de sobrevivencia y primeros auxilios, lo básico. Uno nunca sabe cuándo será necesario. A pesar de que vayamos a una caminata que a lo mejor nos va a durar una hora, uno nunca sabe. Hay muchos videos en internet y también hay libros disponibles. Tengo yo un juego de cartas que además de poder entretenernos en un momento de descanso, tienen al reverso de cada carta indicaciones de qué hacer en distintas situaciones de emergencia. Y mucho cuidado con la temperatura. Particularmente temperaturas altas, que es lo que a mí me toca. En mi ciudad, ¿no? En otros casos, pues tendrás que tener precaución con temperaturas bajas. Muy personalmente, a más de 30 grados centígrados, procuro no practicar senderismo. Sé que hay quien lo puede hacer, inclusive muy por encima de los 30 grados. Yo en lo personal no me gusta hacerlo, ni me gusta llevar a otras personas. El riesgo de golpes de calor y deshidratación aumenta considerablemente. El senderismo es una manera en que podemos tener mayor contacto con la naturaleza. Seguramente donde vives hay grupos que lo practican. Procura no hacerlo solo, reúne un grupo de amigos y diviértanse.